Ser podcast.
Pues vamos ya a esta sección en la que nos proponemos reflexionar sobre esas cosas que a lo largo de toda la historia han llamado la atención de las mentes inquietas de artistas y creadores y las han tomado como fuente de inspiración. Y precisamente para guiarnos por este proceloso camino tenemos a la mente más inquieta que podemos encontrar en 50 kilómetros a la redonda, Manu Verástegui. Buenos días, Manu.
Buenos días, Lourdes. ¿Solo 50 kilómetros? Me parece muy poquito.
No, bueno, porque hay mucho inquieto suelto.
Eso es verdad, mucho inquieto. Oye, qué
gracias,
guapa estás.
Gracias,
qué guapa estás, Lourdes.
Ay, qué bien.
Me encanta
cómo
te has puesto el pelo, ese vestido es precioso.
Oh, oye,
estás monísima.
Pues qué bien. Ay, qué inspiradora estoy, me siento súper.
Estás inspiradora, efectivamente.
Oye, ¿viste el eclipse?
Vi el eclipse, claro. Yo soy un poquito de los escépticos. Quiero decir que me parece un fenómeno científico y que no, y yo estas reacciones que ha tenido la gente de he llorado, me he emocionado, yo ni lloré ni me emocioné, nada, yo me tomé un vino, ¿qué quieres que te diga? Por
verdad,
la luna.
Como es a veces, sí, de verdad que
pero
sí,
bueno, que me parece que
sale,
está muy bien,
te sale el bilbaíno que tienes dentro.
Yo soy un poquito escéptico, ¿eh? Todo en general. Pero ya, sin embargo, ya tengo planes para el próximo, tengo que decirte.
A ti en planes no te gana nadie, eso ya también luego te lo digo. Oye, eclipse, no me digas que me vas a hablar de la luna como
pues
fuente de inspiración.
Mira, no vamos a hablar de la luna.
Hubiera sido
a pesar,
muy fácil.
Sí, la verdad es que era muy buena idea porque la luna ha inspirado de siempre a todo tipo de artistas y de poetas y de pintores y de compositores.
Pero demasiado
era
obvio
muy,
esta semana para
mí era,
ti.
Sí, sí, después de esta saturación que hemos tenido de luna, me parecía que, pero ¿sabes lo que voy a hacer? Me lo voy a guardar para otro día. ¿Qué te parece?
Vale. Sí,
porque
sí,
es muy bonito.
No tiramos,
¿eh?
Nada, no tiramos.
Exactamente,
nada.
Aquí se recicla todo, cariño.
Claro que sí.
Entonces ya lo haremos.
¿De qué vas a hablar?
Pues mira, hoy van a compartir este espacio dos primos hermanos que son muy grandes, pero que muy grandes.
Y no son de Zumosol, ¿no?
No. Son unos inspiradores muy, muy particulares en la sección de hoy. En primer lugar, porque son dos en vez de uno, que es lo que ha sido habitualmente. Y luego porque tienen unas características que los unen, también que los separan. Y muy peculiares, ¿no? Porque uno, porque se extinguió antes de que pudiéramos conocer, verlo en carne y hueso. Uh-huh. Aunque por sus huesos hemos reconstruido su historia. Y otro, porque nunca existió.
Creo que ya sé por dónde vas, mira. Vamos a tirar
pues sí, señora,
con dinosaurios.
Dinosaurios,
¿no?
Y dragones. Vale, porque como yo los veo así, sí, como muy, como con una relación distante, claro, porque.
Bueno, distante. Yo quizá tengo una teoría así un poco patillera, que es que en la antigüedad se inventaron historias porque se debieron encontrar mandíbulas de un tiranosaurio rex o algo y las reconstruyeron en sus mentes y en sus relatos.
Sí, a mí me parece una buena explicación, la verdad.
¿No?
Yo creo que
y así crearon los dragones porque
quizá
tantos
los restos de los dinosaurios dieron lugar a la leyenda de los dragones.
Porque en diferentes civilizaciones existe esa figura del dragón.
Totalmente. Pero, bueno, además, es que es curioso, no sé si te habrás dado cuenta, por supuesto, como todo el mundo, que en los últimos años ha habido como una explosión, como una relevancia asombrosa de las dos figuras, ¿no? Y sobre todo, es que se han convertido como en los juguetes favoritos de los niños.
Qué fuerte esto, sí. A mí
sobre todo los dinosaurios, los dragones también, pero sobre todo los dinosaurios.
Pero cuéntame, hablando de los dinosaurios, vamos a centrarnos primero en los dinosaurios.
Sí.
Cuéntanos cuándo se detecta la huella, digamos, la primera huella cultural de estos bichejos.
Vamos a ver, es curioso porque siendo animales que vivieron hace millones de años, en realidad nosotros solo los conocemos desde hace 200. Bueno, por cierto, has dicho huellas, y para huellas las que se pueden ver en el yacimiento de Enciso de La Rioja, ¿eh?
Venga, a La Rioja,
son huellas,
no es mal plan.
Esas son huellas de verdad, huellas en el suelo. Y la huella cultural, en realidad, perdóname.
Ay, ay.
Ay, ay, Dios mío, a mí el verano me siento mal y el invierno también.
La edad que ya no perdona.
Exactamente. Pues los primeros fósiles de dinosaurios se empezaron a reconocer, a estudiar de forma científica, porque se encontraban por ahí huesos, pero nadie les hacía el puñetero caso. De hecho, los niños jugaban con ellos, ¿no? Pero solo se conocen de forma científica desde principios del siglo XIX.
Wow.
En febrero de 1824, el científico William Buckland presentó los restos de un megalosaurio, el primer dinosaurio nombrado en la historia. ¿Qué te parece? Y luego, el empujón definitivo fue una exposición que se hizo en 1854 en el Crystal Palace de Londres, donde se recrearon, hicieron unas esculturas que recreaban las figuras de los dinosaurios.
En base a la reconstrucción con los huesos, ¿no?
Exactamente.
Qué fuerte, claro, debió ser impresionante.
Sí,
claro,
sí,
claro.
La gente se quedó, imagínate, loca, vamos. Sí, en cuanto empezaron a ver tanto las reconstrucciones de los esqueletos como estas figuras que pretendían recrear toda la figura completa del dinosaurio, la gente se quedó completamente prendada de estos animalitos, que eran unos monstruos gigantescos, mucho más grandes que cualquier animal terrestre que habrían visto en su vida, pero que además, como estaba extinguido, pues no daba mucho miedo, ¿sabes?
Eso es, no era,
de la amenaza.
Estamos claro, no era una amenaza. Bueno, ya estamos escuchando de fondo la banda sonora de Parque Jurásico, de Jurassic Park, que marcó un antes y un después de la presencia de dinosaurios en la cultura popular.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Primero porque plantea la posibilidad de que el hombre moderno se enfrente a los grandes saurios vivos. O sea, no como en otras películas se hacían viajes hacia el pasado, ¿no? O sea, en historias del pasado en las que se veían los dinosaurios. Pero claro, Parque Jurásico lo que hace es plantear la posibilidad de que el hombre contemporáneo y la mujer se enfrente con dinosaurios recreados, ¿no?
Pero seguro que hay un rastro anterior de los dinosaurios en nuestra cultura Jurásico, porque yo antes de Parque Jurásico ya conocía a los dinosaurios y ya se coleccionaban cromos y los de niños ya sabíamos, yo
tienes
recuerdo.
Tienes toda la razón. Y así que vamos a ver un poquito. Desde luego, lo que no hay son más antiguos de 200 años, lo que quiere decir que no hay pintura renacentista con dinosaurios, ¿vale? Ni medieval, no hay una huella o un rastro de los dinosaurios en el arte hasta el siglo XIX.
Esto
que estamos escuchando, aunque es me adelanto, esto es la consagración de la primavera de Stravinsky.
Vale, y pero no salen dinosaurios ahí, ¿no?
Salen dinosaurios.
¿Ah, sí?
Es que esto, bueno, te quería contar un poquito el rastro de los dinosaurios a través del cine, porque es la manera más fácil de hablar de ellos, ¿no?
Sí.
Primero, ¿a qué no sabes de cuándo es la primera aparición de un dinosaurio en el cine?
Pues no,
calcúlalo.
No lo sé.
Pues
no tengo ni idea.
En 1914.
¡Hala!
Era una película.
Cine mudo.
Sí, cine mudo. De hecho, era una película que se proyectaba como atracción en las ferias. La película era una película de animación en blanco y negro que interaccionaba con el señor que la presentaba. Entonces este señor, ante una pantalla en la que había como un paisaje muy, muy sencillo, decía: Gertie, sal a conocer a estos señores. Y entonces, de detrás de una roca salía Gertie, que era una diplodocus monísima, que se acercaba al primer término, se ponía como delante del público, se zampaba un par de árboles y hacía unas monerías que le decía el señor en vida real que estaba delante, ¿no? Le decía: Gertie, saluda a estos señores. ¿A que sí? Es muy, muy bonito. Pero esta música que estamos escuchando, la consagración de la primavera, es la música de uno de los fragmentos de... ¿Te acuerdas de la película Fantasía de Walt Disney?
Me encanta Fantasía.
Ay, a mí me impresionó tantísimo.
Ay, me gusta muchísimo.
Pues ¿no recuerdas que hay un fragmento que es la creación del mundo?
Sí.
Y su evolución, la evolución de los animales hasta los dinosaurios y hasta la desaparición de estos. Todo esto con la música de la consagración de la primavera.
No lo tenía presente esa parte de la película. Es que a mí la del aprendiz de brujo me encanta. La escena del aprendiz de brujo.
Cada uno tiene sus preferencias. A mí la pastoral, que es muy cursi.
Y las hipopótamas también me encantaron muchísimo.
Por supuesto. Pero pues hay este fragmento que quizá no se queda tanto en la memoria de la gente, pero que, bueno, que lo revisen los que puedan, porque realmente
qué ganas de verla, oye.
Es impresionante.
¿Y en qué otras películas podemos ver?
Bueno, hay una que yo le tengo mucho cariño, que es La fiera de mi niña, ¿no?
¿Ah,
de,
sí?
De Howard Hawks del 38.
Sí, 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 pero no recuerdo.
¿Qué? ¿No recuerdas? Pues Cary Grant se dedica a reconstruir un...
¡Ah!
Un
vale,
dinosaurio.
Vale, vale, vale. Y que ya lo tira.
¿Y qué hace en Hepburn? Que es una rabo de lagartija.
Una llana barrancos.
Exactamente. Va como loca y le lleva un hueso que ha perdido, porque se lo ha llevado, no sé si el perrito,
el tigre
de ella, no sé. Y se lo va a devolver y se sube al dinosaurio y se carga el dinosaurio.
Eso
que
es.
Le ha costado al pobre Cary Grant siglos construirlo. Pues eso es en comedia, es muy divertida y está muy bien. Luego hay otra figura que a mí me encanta, que es Godzilla, creada en 1954, y es como un dinosaurio, pero no se ajusta a ninguna descripción de ningún dinosaurio conocida.
No, es como un mutante, más
exactamente,
bien, ¿no?
Exactamente, es un dinosaurio mutante, efectivamente,
que
se hizo muy popular en Japón, donde se creó, porque dicen que es la metáfora del miedo que el pueblo japonés pasó tras las bombas atómicas lanzadas por los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo que es un monstruo destructor, porque lo pisotea todo y lo machaca todo, pero al mismo tiempo es un defensor del pueblo japonés, ¿vale? Y es una figura que ha dado muchísimo juego. Se han hecho montones de películas de Godzilla con intervención de otros, Godzilla contra uno, de Godzilla contra un monstruo, en fin. Pero es una figura, yo creo que es una figura muy, muy interesante, ¿eh?
Ajá.
Luego, ay, por favor, yo tengo que hablar de esto porque me encanta. En los 60 hay una oleada de películas de dinosaurios.
¿Ves? Que yo recuerdo.
¿Tú recuerdas estas?
En la tele, en sesión de tarde, esas pelis que ponían, ¿no?
Y que eran, o sea, que se cargaban toda verosimilitud histórica.
Eso,
o sea,
es.
Por ejemplo, una que fue maravillosa, creo que para todo el mundo que la vio, es que se titulaba Hace un millón de años, ¿te acuerdas? De 1966.
Esa que salía, ¿cómo es esta actriz con un bikini de piel?
Raquel Welch enfrentaba a los dinosaurios sin importarle que hay setenta y tantos millones de años entre la desaparición de los dinos y la aparición de los homos. Es que es impresionante.
Pero llevaba un bikini como de antes, ¿no?
Sí, llevaba un bikini así como casi como un trikini, porque tenía una tirilla por el medio y no sé qué, y era de piel y pelo. Sí, una parte de piel y una parte de pelo.
Sí,
ella iba
sí.
Monísima, 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 ignorando completamente los millones de años que le separaban de los dinosaurios. Ella se había ido a la pelu, se había dado highlights, iba muy arregladita y con sus pestañas postizas, guapisísima, que es como hay que ir
que
a enfrentarse con los dinosaurios.
De que sí, aunque estés en la caverna, que estar divina.
Hombre,
eso nunca sobra.
Esto pasaba en otra película que también era, hombre, no tenía la categoría de tener a Raquel Welch, pero estaba completamente en la misma línea, que era Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, de Valgues, de 1970. Es lo mismo.
Esta es serie B total,
pero la otra
tampoco es que sea serie A, tampoco.
No, exactamente.
Porque eran muy cutres.
Pero esta era más cutre, la verdad. Y,
sí, estaban todas depiladísimas, con unos cardados también.
Bueno, no solo eso, a mí lo que más me fascina... Bueno, había una producción de peluquería y maquillaje maravillosa. Pero además es que hay un plano que lo recuerdo, no porque lo recuerde cuando vi la peli, es que ahora he visto el tráiler y en el tráiler hay un plano de un señor primitivo que pega un grito y tiene unas carillas espectaculares.
Unas fundas blancas.
Ultra blancas. ¿Qué digo? Pues no sé, estos primitivos debían de tener muy buen seguro dental, desde
luego. La paleodieta,
exactamente.
Que es buenísima, dicen.
Pero bueno, es asombroso. Luego hay un clásico, que es primero es una novela, por supuesto, que es El mundo perdido, de Arthur Conan Doyle.
Ah, sí,
es una novela de 1912, pero que se ha adaptado al cine, a la televisión, innumerables veces, porque es un clasicazo, pero también es así esta mezcla como sin hacerse grandes planteamientos científicos, ¿no?
Sí.
Es una zona... un mundo perdido donde se ha mantenido un ecosistema que ha permitido que siguieran viviendo los dinosaurios.
Los dinosaurios, sí.
Pero bueno, era todo un poquito... no se puede comparar con Parque Jurásico, porque cuando llega a Parque Jurásico... todos los efectos son tan buenos, el guión es tan bueno,
sí,
todo está tan cuidado.
Fue un acontecimiento.
Que todo lo anterior, todo lo anterior quedaba horroroso, ¿sabes? Cutre.
Sí, sí.
Y que no te lo creías, claro. Pero bueno, de alguna manera, entre tanto bicharraco aterrador, que es lo que tienen que hacer los dinosaurios.
Oye, en viaje al centro de la Tierra también sale algún dinosaurio.
Sí, también.
Sí, también. Pero bueno, vamos avanzando.
Venga. Entre tantos bicharracos de estos así que daban susto, se encontró un huequito para unas visiones más tiernas de los saurios, que serían los que se haría un hueco en los cajones de juguete de los más pequeños.
Los picapiedra.
Los picapiedra.
Mi infancia.
Yo creo que esta, sí, la infancia de todos nosotros, que yo creo que es que no hay ni que explicarla. Porque
no,
todo
hombre,
el mundo
no
habrá recordado inmediatamente a los picapiedra, que tenían también, utilizaban esta misma fórmula de vamos a hacer que los humanos y los dinosaurios convivan, sorprendentemente, pero además es que era muy divertida porque era muy caricaturesca. Entonces,
sí.
No solo convivían unos humanos que parecían gente de suburbia,
¿sabes? Sí, sí.
Gente
como
de
el sueño
clase
americano
media.
En las cavernas.
Exactamente. Y además tenían, por supuesto, sojuzgados a todos los animales. Y
claro.
Pedro Picapiedra utilizaba un diplodocus para levantar piedras en la cantera. Y, sí. Y Vilma limpiaba las alfombras con un... como se llama, un mamut que aspiraba.
Ay, sí,
el pobrecito.
Los electrodomésticos de Vilma.
Todos,
y Betty.
Era muy divertido. Muy divertido.
Ya, mira, recuerdo una peli de dibujos animados que con mi hija veíamos miles de veces y que era también un poco rollo, pero que ya de piecito, En busca del Valle Encantado.
En busca del Valle Encantado. Sí,
sí,
señor, de 1988.
Piecito, En busca del Valle Encantado.
Pero Piecito es delicioso, es un personaje tan delicioso,
sí,
que para, desde luego para los pequeños es una delicia, ¿no?
Sí, sí, la veíamos muchísimo.
Es un cacharro de apato... Un cachorro.
Un cachorro de apatosauro,
¿qué te parece?
Sí, y que se hacían amigos de un tiranosauro rex.
Exactamente, que quería volar.
Sí, 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 era...
¿Te acuerdas?
Sí, sí, bueno, me acuerdo
he
de la...
He vuelao.
Sí, sí, es que es increíble, sí, sí, me acuerdo perfectamente, claro.
Pues fíjate, esta figura del dinosaurio tiernecito y de animación... Pues ha dejado mucha huella, ¿eh? Porque, por ejemplo, está Rex de Toy Story,
sí,
que es muy mono.
Es un tiranosaurio.
Sí, que tiene los bracitos cortitos, entonces siempre le preocupa que no va a poder hacer las cosas. Pobrecito.
Y Elio también.
Y luego quiere asustar. El problema con Rex es que quiere asustar y no asusta a nadie, pobrecito mío.
Ay, pobrecito.
Y luego está, claro, Elliot, que tiene esas alitas rosas y que tiene la habilidad...
Ay, pero Manu, ahora que pienso, Elliot no es un dinosaurio, es un dragón.
Oh, anda, es verdad. ¿Ves? Es que me lío con ellos. Es que me parece que son muy parecidos. Pero bueno, si te parece, ya seguimos con los dragones.
Dale.
Dale.
Ya sí que tenemos constancia desde la antigüedad, aunque no de su existencia,
porque
hasta que se demuestre lo contrario,
nunca han existido.
Sí.
Es un animal mítico, es una figura de la imaginación, pero efectivamente de estos sí que tenemos constancia desde la más remota antigüedad. De hecho, la figura más antigua de un dragón está en una moneda, vamos a ver, en un circulito, uh-huh, que podría ser una medalla, un amuleto, no está muy claro, del Neolítico, o sea, entre 6.000 y 4.000 años antes de Cristo, encontrado en...
¿Dónde? ¿En China?
Sí, señora, en China. Muy bien. Es que yo creo que todos identificamos los dragones con China en primera instancia, ¿no?
Sí.
O sea, lo primero que piensas, dragón, China. Aunque cada día está más... Más
bueno,
discutida.
Está más extendido, sí.
Sí, tiene más competencia, cada vez tiene más competencia. Uh-huh. Porque efectivamente la cultura china es una presencia constante a lo largo de toda, absolutamente toda su historia. En la cultura china, el dragón es un símbolo de poder, de buena suerte, de fuerza y de autoridad y de benevolencia, ¿vale?
Todo bueno.
Todo lo bueno. El dragón es protector, es estupendo. De hecho, mira, los ponen para rematar edificios. O sea, cuando acaban de construir un edificio, los aleros, en los extremos del tejado, ponen figuras de dragón precisamente para que proteja la casa.
Claro, y imagínate, sabes que soy de Barcelona y aquí en Barcelona es la ciudad de los dragones, porque durante el modernismo les dio por poner dragones en todas las fachadas, en todas las ciudades, y hay la Casa Batlló, en el Paseo de Gracia, que tiene el tejado, parece un dragón dormido,
con escamas,
es precioso ese tejado.
Esto tiene una clara explicación. Espero que voy a hacer antes un inciso.
Ay, perdón, que todo el rato estoy como galopando,
Muy
qué
rápida.
Pesada soy.
No, pero vamos, ya podemos pasar a este. Pero tengo que hacer un inciso porque me han llamado y me lo han dicho. Además, hay dragones. Si alguien tiene interés en los dragones,
sí.
En Robledo de Chavela, en la iglesia, al hacer una limpieza, quitando un estuco del techo, han descubierto unas pinturas de dragones alrededor de las nerviaciones de las bóvedas de... Bueno, no sé si del siglo XV o cuando fuera. Pero vamos, muy bonitos y muy sorprendentes. O sea que esto también para gente que quiere hacer una excursioncita curiosa y se hacen visitas guiadas y todo.
Manu, pero decías que China eran benevolentes y tal, pero en Occidente no tenemos esa imagen.
No, al contrario, es justo lo contrario. En la tradición occidental, los dragones son monstruos peligrosos que hay que exterminar, hay que luchar contra ellos y matarlos. Y son un reto para los temerarios caballeros que se enfrentan a las criaturas sedientas de sangre, por lo general aficionadas a las doncellas inocentes, ¿vale?
Claro.
Así encontramos montones de leyendas con dragones medievales.
La de San Jorge, ¿no?
Pero vamos, la de San Jorge es que es...
Que lo de la doncella, el dragón y todo esto.
Claro, efectivamente. Este es el dragón, que por cierto no sabemos su nombre, no sabemos cómo se llamaba. Si alguien lo sabe, que nos lo cuente. Pero que este... que este es probablemente el dragón más retratado, más repetido, más visto, más esculpido de la historia del arte occidental.
Claro.
Se ha hecho absolutamente de mil maneras. Total, que no sé, así lo hemos visto retratado, por ejemplo, por Paolo Uccello, por Rafael Sanzio, por Rubens y por muchísimos más. Aparece además en bajorrelieves, aparece como parte de los escudos heráldicos.
Exacto, ya lo encontramos en todas partes,
absolutamente en todas partes.
Pero Manu, la imagen del dragón como esa bestia irracional, sanguinaria, que pide como el tributo de la doncella para no atacar, no hacer dracaris encima del pueblo, porque ahora con el Juego de Tronos estamos todos locos con los dragones.
Exactamente.
Eso ha evolucionado, ¿no?, en el siglo XX.
En el siglo XX se empiezan a escribir sobre dragones con otras facultades, ¿no?
Sí.
Primero, bueno, hay que ir primero a la literatura fantástica y luego al cine, que han creado una imagen muy diferente de dragón. En primer lugar, como ser pensante, no es irracional, no es un animal irracional, es un ser pensante con facultades similares a los de los humanos y con sus mismas debilidades, porque pueden ser ambiciosos, crueles, débiles, tiernos o cariñosos, cada uno tiene su peculiaridad. Lo mismo que, mira, lo bueno que tienen los dragones es que como no existieron y no hay una norma, tú puedes crear el dragón acuático o terrestre, con pelo, con pluma o con escamas, grandes o pequeños, cariñosos y furiosos, dorados y nacarados. O sea, tú puedes inventarte el dragón que quieras con las condiciones que a ti te vengan bien para tu historia.
Por ejemplo, el dorado Smaug del Hobbit, ¿no?
Qué miedo me da a mí esta criatura, de verdad.
Totalmente, sí.
El Hobbit que escribió Tolkien entre los 20 y los 30 es pionero de la literatura fantástica y crea el primer dragón inteligente con el don de la palabra. Y además es codicioso, manipulador y cruel.
¡Buah!
¿Qué te parece? Y yo te digo que las recreaciones visuales que se han hecho de él, a mí me da mucho miedo, la verdad.
Tenemos ya los dragones de Juego de Tronos que hemos dicho, el de la historia interminable, y los más alternativos, Manu.
Ah, pues los más alternativos después de tanto dragón, ¿cómo decirte? Como épico, como grandote y tremendo. Pues son, mira, El dragón chiflado es una película de Disney. Hoy me estoy poniendo muy de Disney, ¿eh?
Es verdad.
Pues no sé.
Esta no la he visto.
De 1945, es uno de los primeros dragones parlantes del cine. Uh-huh. Es tímido y amante de la poesía, criaturita.
¡Qué bonito!
Y también de Disney está Mushu, que es el compañero de Mulan, efectivamente.
Sí, claro
que es un
sí.
poco, es un dragón un poquito, la verdad, capiti disminuido.
No, es Mulan cosa. Rollo Pepito Grillo.
Sí, es verdad, es una
la
mezcla.
Un poco el de Pepito Grillo.
Exactamente.
¿Y qué me dices de la dragona de Shrek?
Bueno, por favor, yo me pierdo por esta mujer. Por esta
Por esta dragona.
Esta dragona que parece que da un miedo horroroso. Y en cuanto el burro le dice tres cosas bonitas, le pega unos parpadeos, le hace unos ojitos y acaba todo en final feliz. ¿Qué te parece?
Pues,
y tienen
genial.
Unas criaturitas burrodragonas muy bonitas.
Preciosas. Oye, te tengo que preguntar, ¿cuál es tu dragón favorito? O dragona,
pues te lo voy
o dragón.
A contar este.
Ahora tendrás que vértelas conmigo, príncipe, y con todos los poderes de Lucifer.
Maléfica.
Maléfica. Maléfica, que ella es maravillosa como Maléfica,
ay,
la verdad.
Sí.
Esta es, por supuesto, la Maléfica de la película de Disney.
De Disney, las versiones con conciencia de luego.
Exactamente, exactamente. Por eso así de directa y de brutal. A mí ya me encantaba Maléfica. Pero en este momento en el que se convierte en un dragón monstruoso, me ponía los pelos de punta cada vez que la veía. Y digo cada vez que la veía porque la fui a ver cientos de veces. A mí esta película me encantaba por muchas cosas, pero sobre todo este momento de Maléfica convirtiéndose en dragón era mi parte favorita. Vamos, era una locura total.
Pues, bueno. Si te parece, vamos acabando,
bueno,
¿no?
Bueno, solo déjame, me dejas un segundito para que haga mención a una que me parece que es imprescindible. Una película que se llama El caballero del dragón, de 1985, dirigida por Fernando Colomo, en la que el dragón es una nave espacial. Y el caballero es un extraterrestre enamoradizo interpretado por Miguel Bosé. ¿Qué te parece?
Una locura.
Los 80 fueron muy locos y se fumaba mucho.
Manu, ¿te quieres quedar con la Petit Lorena y conmigo?
Hombre, yo me quedo encantado escuchando.
Ay, quédate. Y participando. Yo creo que también el tema te va a gustar, ya verás.
Venga, vamos a por ello.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.